Platicando con los Inges, segunda temporada. Segunda temporada. Estás escuchando Platicando con los Inges, un podcast en donde exploramos la trayectoria de los profesionistas que representan la industria de la construcción. Soy Jonathan Hernández, ingeniero civil de día y creador de contenido por las noches. A veces al revés, a veces al mismo tiempo. Y me siento con mis invitados para tomarnos una taza de café, mientras platicamos sobre qué se siente ser parte de la industria, experiencias, lecciones aprendidas, sueños, aspiraciones, errores, tropiezos y mucho, mucho más. Mucho más. Platicando con los Inges es una producción original de Todo Civil. Para más información, te invito a que visites www.todocivil.com y conozcas de primera mano los proyectos en los que estamos trabajando. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, ¿qué tal, civiles? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Me da mucho, mucho gusto el tenerlos aquí una quincena más, el estar con ustedes, me alegra bastante. Y bueno, en este episodio platiqué con el ingeniero Antonio Alvarado Molina. Anteriormente ya habíamos grabado un episodio con él, así que en este episodio nos concentramos, más allá de platicar sobre su historia, porque eso lo tocamos anteriormente, más que nada hablamos sobre los aciertos y desaciertos que hemos tenido al trabajar como ingenieros civiles siendo foráneos, es decir, teniendo que salir de casa para tener una mejor oportunidad laboral. Platicamos sobre eso, platicamos un poco más sobre las cosas que nos llevaron a el dejar pues la comodidad de vivir con la familia y aventurarnos para trabajar en un lugar completamente distinto, el aprender a vivir solo, el acostumbrarte a ese tipo de experiencias que de verdad se aprende bastante. Hablamos de eso y sobre un montón de cosas más sobre experiencia en obra. Pero bueno, para no hacer más largo este intro, los dejo con el episodio de esta quincena.
¿Quién es Antonio Alvarado Molina?
Bueno, pues un chavo humilde, digo, alguien que buscó una mejor situación de trabajo, una mejor manera de vivir, pero también para conocer, para crecer su experiencia y su conocimiento en la rama de la ingeniería. Fue tocar, ahora sí, picar piedra lejos de lo que era mi hogar, digo, como lo comentas en la última plática, y poco a poco ir conociendo, ir explorando en una nueva ciudad, en un nuevo panorama muy diferente al que se estaba viviendo en mi ciudad de tipo de trabajo. Entonces ahí ya el Antonio de hace 3 años es muy diferente al Antonio de hoy en día. Hoy en día también con la situación que estamos pasando, con las cuestiones competitivas que día a día nos están sucediendo en esta carrera, que vaya, gracias a Dios, va creciendo más, hay más interés como en años pasados. Digo, tú y yo conocimos o vivimos de que nuestra carrera eran mayoría de hombres. Hoy en día hay mayoría de mujeres también, casi igualitario. Estamos viendo lo que es nuestra comunidad de Todo Civil, que también, vaya, está parejo, tanto mujeres como hombres interesados. No solo ingeniería, está la arquitectura, está cualquier rama de la construcción que se maneje. Ya vamos casi a la par. Como lo hablamos la última vez, creo que me quedé en que ya poco a poco había tocado suficientes puertas y me habían dado la oportunidad de conocer, vaya, ciertas ramas de la construcción, estas áreas de la construcción que vaya, durante la escuela no la ves tan minuciosamente. Exactamente, tan clara.
Sería como volver un poquito a lo que platicamos. Vamos a hacer un pequeño resumen para los que acaban de darle clic a este episodio. La vez pasada que grabamos este podcast, me parece que fuiste de los... por ahí de la mitad de los episodios, porque yo este podcast lo comencé Este proyecto se inició... Híjole, dices que lo grabamos hace 3 años.
No, lo grabamos hace 1 año. Yo llegué a Monterrey hace como 3 años, pero fue justamente fue enero de 2019.
Por ahí de inicios del 2019 me tocó, contactamos a través de internet, que es lo sí, fantástico, que internet nos ha abierto las puertas a conocer un chingo de personas.
Y las redes sociales, vaya, más que nada, Instagram, Twitter.
Ajá, entonces, nos conocimos a través de internet, por ahí unos comentarios en YouTube o en Facebook. Y pues bueno, hicimos match y pues ahorita en este momento pues tú eres miembro de Todo Civil como creador de contenido y
sí, poco.
Aprovecho el espacio para agradecerte el tiempo, porque ahorita el tiempo es el recurso más importante que todos tenemos, ¿no?
¿Y en la construcción?
En aquella ocasión yo estaba viviendo en el sureste de México.
Sí.
Y tú acababas de llegar a la ciudad de Monterrey, que es donde actualmente vivo. Entonces,
¿sí?
Fíjate que no hemos tenido la oportunidad de poder coincidir físicamente, a pesar de vivir en la misma ciudad.
Y pues el trabajo no lo permite. O sea, sabemos que aquí la construcción, en ingeniería en general, vaya, el tiempo es algo, como esto, el más importante. A veces no nos damos abasto, hasta nos faltarían horas del día para cubrir todo lo que queremos abarcar. Y ese es un punto que, ahorita vamos a hablar en este podcast, que son los aciertos y desaciertos de un foráneo, que creo que mucha de la gente que vaya a ver este podcast, escucharlo, se va a esperar y se llegue a identificar, porque son cuestiones que a lo mejor muchos tienen miedo al salir, como tú y yo lo vivimos. Al principio tienen ese miedo,
sí.
¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? ¿Con quién voy a llegar? Pero ese primer miedo, ya cuando estás a la mitad del camino, cuando ya tocaste ya superaste ese miedo, vaya, como que se trae el panorama y tienes que aceptar tanto los aciertos como los aciertos que tengas, porque a veces uno quiere que le vaya tan bien en la vida o en la oportunidad que quiere hacer, que no acepta a veces los fallos. O sea, va a haber tropezones, va a haber piedras que te van a tocar en el camino y tienes que hacer, tienes que caer en ella.
Ahora entrando al contexto del tema que me propones, aciertos y desaciertos de un foráneo, de un ingeniero civil o alguien que quiere entrar en la industria de la construcción.
Sí.
Anteriormente, antes de vivir en Monterrey y laborar, tú ya habías estado intentando pues tocar puertas, es decir, intentando entrar a empresas aquí en Monterrey, y pues pasó muchísimo tiempo. Me acuerdo, es una historia con la que yo me identifico bastante, porque tienes razón, o sea, cuando uno es foráneo, los dos siendo foráneos y trabajando en Monterrey, se nos abren muchísimas oportunidades, pero también es, aprendemos como foráneos que a veces las oportunidades las tienes que cultivar, supongo, desde tiempo atrás, y debemos de prepararnos para cualquier oportunidad. Por ejemplo, la forma en la que yo llegué aquí en Monterrey pues fue bastante, fue de un día para otro. Realmente no fue algo que yo hubiera estado deseando como prioridad. Yo de hecho estaba trabajando en el sureste en otro proyecto diferente a la construcción vertical, que es lo que ahorita está pegando mucho aquí en Monterrey. Pero fíjate que fue curioso, porque yo llegué como recomendado, y no es algo que intenté ocultar. Yo llegué como recomendado de un compañero con el que yo ya había laborado anteriormente.
Sí,
y surgió la oportunidad con una empresa, no de la misma empresa, él trabajaba en otra, pero en un proyecto pues ellos trabajaban, juntos. Entonces surgió la necesidad de que trajeran a alguien que se encargara de la obra, tal cual, de llevar la residencia de la obra.
Uh-huh.
Y pues bueno, me recomendaron, y fue de que yo estaba en mi casa, tranquilo. De hecho, creo que yo estaba editando un par de videos y me llegó la llamada. Y de hecho, la primera vez que me llamaron, yo rechacé la oferta porque...
El miedo.
No fue miedo, fíjate que no me dio buena espina, ¿sabes? Como que ese tipo de llamadas, así de que, oye, necesito a alguien que haga esto, esto, esto. Ok, ¿y qué vas a...? O sea, no me explicaron bien los alcances del proyecto, la verdad.
Sí, no, casi nunca lo hacen.
O sea, literal me dijeron, vamos a construir unos baños.
O sea, así que tú dijeras, bueno, no soy contratista, así de que no soy contratista, cómprate, yo búscate un contratista para los baños, pensaste, no sé.
Ajá, yo me imaginé, pues, ok, vamos a instalar muebles de baños, vamos a hacer la obra de, o sea, no sé, pues, vamos a construir el cuarto de los baños. Entonces, yo me acuerdo que esa vez lo rechacé, le dije, no, pues, le di por su lado, y en ese periodo creo que ya también estaba trabajando, entonces... Pasaron las semanas, yo creo que como 3 semanas, y volví a recibir la llamada. Y volví a recibir la llamada. Y y ya fue que me explicaron un poco más y esto y el otro, y pues empezó la negociación. Y pues bueno, gracias a Dios llegué aquí a Monterrey y pude estabilizarme de cierta manera. Uh-huh. Y pues bueno, fue una experiencia bastante grata. Yo ya había trabajado como foráneo en el sureste de México, en otros estados.
Sí, me platicaste.
Ajá. Entonces fue como volver a retomar ese camino, porque yo ya había me había acostumbrado bastante a vivir en casa con mis padres. Y,
así es.
Y volver a retomar el...
la vida independiente.
Volver a la vida de sopa Nissin con salsa Valentina.
o las latas de atún. Sencillamente las latas de atún.
Volver a las sardinas, volver a esto y el otro y batallar. Realmente fue, híjole, da para muchas anécdotas. Pero lo que sí quería dejar como los aciertos o desaciertos de los foráneos es que hay que estar preparados definitivamente para las oportunidades, y es mucho de actitud de decir, sabes que pues sí, jalo, así como
sí, dicen aquí todo es mental, exacto, todo es mental, o sea, aceptarlo mentalmente, porque a veces hoy día chavos quieren la comodidad de su hogar, y está bien, vaya, nunca uno siempre quiere, digo, tú que ya hemos tenido la experiencia fuera, uno quiere tener el trabajo lo más cerca de su familia o algo cerca, pero a veces esas oportunidades, como dices tú, no son tan favorables, porque a veces esas oportunidades son mejores, pero son en otro lugar. O sea, siempre es, hay que tomarlo así. La oportunidad que se te presenta fuera de otro lugar es porque es algo mejor. ¿Por qué? Porque una oportunidad así no te toca la puerta una vez.
¿Cómo fue que conseguiste tu trabajo aquí en Monterrey? Porque me habías dicho que habías tocado un montón de puertas y habías conseguido un trabajo. ¿De qué fue tu trabajo aquí?
Sí, resumiendo, digo, toqué puertas, tocó la casualidad que fue un paisano de aquí de donde soy, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue un paisano, un señor contratista ya grande, ya años de experiencia, que creo que estuvo en la primera fase de la línea 2 del metro de Monterrey. Okay. Empezó platicando mi historia y él me dijo, bueno, eres paisano, busques una oportunidad aquí y yo te la doy. Mira, va a ser la primera hora a la que te quiero meter es una edificación, una torre de departamentos.
¿Todavía has tenido experiencia en obra vertical?
Nada, nula. Pero eso era lo bonito, o sea, eso es lo que hay que ver como jóvenes que van a salir al mundo laboral o que están en esta rama de ingeniería civil, que hay que aprender todo, o sea, no enfocarte en una sola... Porque yo era aquí de carreteras, lo mío era carreteras, trazos, nivelación, calles, todo eso. Entonces, edificación vertical no había tenido. Y dije, no, me la rijo. Lo primero era lo administrativo. Dice, tú vas a llamarme lo administrativo, los avances, los volúmenes, los destajos. Pero ya, yo de mi parte fue de que, bueno, ¿pero qué voy a hacer? Entonces empecé con esto en internet. Buscar libros, buscar resúmenes en internet de ingeniería civil. Bueno, ¿qué estoy viendo en edificación? Pues colados, aceros, cimbra. Entonces poco a poco con el internet, bueno, recordar la resistencia del concreto, la dosificación del concreto, la resistencia del acero, todo eso fue dándome más experiencia, fue perder el miedo de decir, es que yo no sé de eso. Sí, nadie sabe, nadie está preparado para estar en una obra, nadie está preparado para...
Claro, todos los proyectos son diferentes.
Entonces era eso, fue el acierto, fue ese, que ese paisano me dio la oportunidad, y de esa oportunidad yo volví otra vez a ver los temas ahora sí de la escuela, pero ahora sí aplicándolos en campo, porque una cosa es lo que ves en lo teórico, es decir, la dosificación que va del concreto, del acero, pero ya en campo es la que ahora sí como ingeniero te las tienes que ingeniar, porque a veces no tienes la teoría completa de ciertas cosas, entonces tienes que ingeniártelas para, no sé, para que el concreto resista lo que debe ser teóricamente, pero no tienes lo suficiente en campo. O que el acero, ¿sabes qué? Un ejemplo, creo que es un hack de ingeniería, o para un residente de obra, uh-huh. En el acero. Tú tienes, no sé, cierta varilla de cierta calibre que te pide el proyecto, pero en campo tú tienes otro calibre menor. Entonces, ¿qué haces? Un hack, bueno, checa la resistencia, el calibre de la varilla, su peso y todo eso, y bueno, dices, no, pues de esta varilla puedo igualar el peso al calibre que me está pidiendo en plan.
Claro, entonces, y te vas también aquí en cuestión de cuando haces eso, te fijas más que nada en el área de la sección transversal.
De la transversal, exacto, la varilla.
Esas son las nociones que tienes con estructuras, ¿no? Porque puedes hacer un cambio, no sé, vamos por mencionar un número, número 5, ¿no? Entonces, uh-huh. Con una varilla tienes un área de 5, ¿en qué viene? ¿En centímetros cuadrados?
Sí, creo 5 pulgadas, algo así.
Pulgadas cuadradas, no sé. El caso, uh-huh. Digo, hace un chingo que no veo estructuras, pero bueno.
Así es.
O a través de las cuantías. O sea, uh-huh. ves como cambiar. Es mucho de trabajar con lo que tienes. Esa, es el punto al que queremos llegar.
Exactamente, o sea, a veces te dices tú, la teoría o el plano te marca que debe ser esto, pero en campo tienes que ingeniártelas porque pues no tienes con ese material, no cuentas con ese material, porque en campo son tiempos, entonces tú tratas de ingeniártelas, es como la misma definición dice nosotros ingenieros, es ingeniar en campo lo que tenemos que hacer.
Entonces, ahora, por ejemplo, ahí para complementar tu punto, en esos casos no nada más es cambiar la varilla o el número de varillas como tal, porque a ti se te hincha y demás, ya lo hiciste, siempre uh-huh. Hay protocolos, siempre hay que trabajar bajo reglamentos, bajo un sistema, por ejemplo, en este caso de las edificaciones, pues no uh-huh. Solamente hay un contratista, hay diferentes empresas y hay quien lidera a todos ellos, entonces siempre hay que ver esos temas, normalmente en este tipo de construcciones y en cualquier otro, hay reuniones periódicas, cada semana.
Tienes una cadena de mando.
Así es, hay que respetar esa cadena de mando. Lo que nos diferencia a nosotros como ingenieros, de los oficiales de obra, tal cual, como los maestros uh-huh. De obra, sobrestantes, mayordomos, aquí les llaman mayordomos, no sé por qué.
¿Sí?
A lo que voy es que ellos pueden tomar esas decisiones basadas en empíricamente y lo hacen, y si tú no te pones vivo, te la aplican y cambio y nunca lo notaste. La responsabilidad de transmitir esos cambios o de proponerlos, de que sean aprobados, de que se me ocurrió y vamos a hacerlo, sino que hay que negociar, hay que proponer, o sea, es todo un tema que se tiene que hacer, y muchas veces es burocracia, y eso es la parte bonita, porque a nosotros nos toca como estar en el medio.
Exactamente, es acierto de tu parte, y es el desacierto por la cadena de mando, porque el desacierto es a veces que tú tienes esa idea, y la cadena de mando, pues, lo ve, pero a veces no es conveniente o a veces no es necesario. Ahí están los aciertos y desaciertos. ¿Por qué? Porque tú, como residente, en este caso residente de obra, eres el que está supervisando ejecución, coordinando actividades, dando los lineamientos y toda esa situación. Entonces, para los trabajadores, y los trabajadores también, por su experiencia, tratan de, bueno, hay gente de trabajadores a trabajadores que tratan de recomendarte la forma o la experiencia que ellos tienen, pero esa es la que nadie manda, es la que dice no. Porque a mí esto me lo marca así y tiene que ser así. Y a veces, esa es la mella. O sea, es la mella de que tú dices, bueno, ¿en qué partida o en qué momento puedo hacerlo o qué no hacer para tanto quedar bien, para como hacer las cosas como se deben?
Ahora, con respecto a cambios, hay una partida en lo que es el reglamento de obras públicas, en el que se indica que todos los cambios, digo, lo voy a explicar con mis propias palabras, disculpen ustedes si no es exactamente lo que dice ahí, pero lo que se debe entender es que nosotros como ingenieros o como responsables de la ejecución de una obra, a nosotros nos dan todo un proyecto donde vienen los lineamientos y vienen las especificaciones de todo. Hagan de cuenta que te pasan un librito, un conjunto de documentos, a veces en físico, a veces en digital, donde vienen todos los apartados, desde lo legal, lo presupuestal, económico, todo lo que es el catálogo de conceptos, básicamente todo lo que se va a construir, y tienes que seguirlo al pie de la letra. Pero muchas veces, cuando se presentan situaciones en las que tú puedes como constructor proponer algo, una mejora, puedes proponerlo y el cliente lo puede aceptar siempre y cuando el resultado sea igual o mayor beneficio para lo que se busca. Por ejemplo, si te marca, no sé, una cierta actividad para un o una cierta forma para hacer, no sé, un colado, por ejemplo, y te pide que, no sé, que sea concreto de tal resistencia. Pero si, por ejemplo, no hay en la localidad, o quién sabe quién hizo ese proyecto y no hay, o simplemente por disponibilidad no se puede, pues, y tú puedes proponer, no sé, un cambio en cuanto a, no sé, a las mezclas, proporciones, se puede hacer siempre y cuando sea demostrable y con papelito que vas a dar la misma resistencia, que es al final del día lo que se busca.
Sí, y esa es la cierta y de cierto freno, porque cuando estás como foráneo en otra localidad y haciendo otros proyectos, a veces al foráneo es el que ven, es que como que él todavía no sabe tanto de esto, como que es la opinión de él no es 100% segura. O sea, digo, esos son los aciertos y ciertos para un foráneo, porque como no eres parte de la localidad, y en la localidad tienen ciertas maneras de hacer las cosas, de tomar las decisiones, y uno viene con sus ideas, con lo que a veces esos desaciertos que no te toman en cuenta, pues sí, como que te a unos los desanima.
¿Sabes lo que me tocó a mí? Yo recibí muchos comentarios, los trabajadores con los que yo colaboré, los obreros tal cual, eran foráneos también, pero ellos eran de otro estado. Entonces, diario prácticamente recibía el comentario de que es que allá en mi tierra no lo hacemos así, aquí no se hace así. O sea, era como, ¿cómo te explico que así no? O sea, no vas a venir a imponer tus reglas aquí, sino que debemos de acostumbrarnos o debemos adaptarnos a lo que dice el proyecto. Y, y obviamente va a haber muchos cambios con respecto a los lugares, ¿no? Pero sí me tocó, ese sería un reto para nosotros como foráneos cuando venimos a trabajar a otro lugar.
Sí, y fíjate que otro reto que como foráneo, que digo, el acierto es cuando ya estás en un trabajo, ese es tu primer acierto. Ya dentro del proyecto son aciertos y desaciertos. Pero también otro, a veces, desacierto o otra, vaya, que situación que a veces nos pasa con foráneos, de que como todo tiene un principio, tiene un fin. Entonces, para mí el gran triunfo como foráneo fue, bueno, ya estuve con un contratista, el gran acierto fue estar con una empresa de nivel local, de nivel nacional, y decir, bueno, o sea, era lo que quería, el siguiente plus, subir.
¿A dónde vamos?
Entonces, el siguiente desierto, bueno, como fuera tienes que entender, todo tiene un principio, todo y tiene un fin. Y el fin es de que se acabe el proyecto, y a veces, desgraciadamente, dice la empresa, ¿sabes qué? Yo tengo unos proyectos para ti, lo siento, te tengo que dar tu libertad. Todo así, libertad, entre comillas. Entonces, otro desierto es de que a veces, como foráneos, dicen, ya algunos, vaya, les va a tocar, y algunos ya lo han vivido, y otros lo han hecho, de que se acaba el proyecto, se acaba el trabajo, y como están rentando, es de que, chin, ya estoy sin trabajo, mejor me regreso para mi tierra. Y no, a veces tienes que aceptar y tienes que, ahora sí, tomar el toro por los cuernos y aguantar, decir, bueno, se me acabó el trabajo aquí, en esta empresa, en este proyecto, bueno, a seguir tocando puertas, a seguir mandando papeles. Y aguantar donde estás ahorita, esperar a que te vuelvan a llamar. Puede tardar 2 semanas, 1 mes. Otro ejemplo, que fue el primer desacierto cuando llegué, fue el primer desacierto para mí como fuera, no fue de que, pues tú, a ti te tocó que te te recomendaron. A mí me tocó, vaya, que tuve que tocar puertas y hasta un mes me tocó que me hablaran. Del desacierto de cuando te corren del trabajo es aguantar, vaya, es esperar, porque a veces muchos, te digo, en esta situación, en la primera situación de que se acaba el trabajo, el proyecto, es de que, bueno, ya se me acabó, me regreso. Y no, o sea, uno como foráneo, uno como ingeniero, se tiene que tocar puertas otra vez y tiene que empezar otra vez.
Desde
y
es cero.
Desde cero, o sea, bueno, y no tanto desde cero porque ya tienes contacto ya, y es una anécdota que quiero platicar en ese aspecto. Cuando el año pasado fue despido porque ya no, la empresa no estaba según ya en aptas para continuar, está bien, ok. Entonces ya conocidos, y al preguntar, oye, ¿tienes algún trabajo? Y ya, contactos que había hecho en las empresas, en las obras anteriores, de hablarles, fíjate que es un punto también, hay que valorar a los, como estos mayordomos o cabos, que a veces ellos mismos te pueden contactar con gente, con otros ingenieros, que sabes que yo de este ingeniero conozco esta empresa. Y tienes que tener cierto tacto, vaya, ni rebasar la línea del respeto como persona, ni que ellos rebasen la línea de tu respeto como su mando, o sea, como el mando que eres para ellos. Entonces, a mí me tocó una anécdota con un compañero que me dijo, oye, si no me habla, me dice, oye, te conseguí chamba. Y yo, ¿con quién o qué? Es un contratista. Y dije, ah, bueno. Entonces me contacta y me dice, oye, es que ocupo un ingeniero. Digo, sí, ¿qué ocupas? Volví al administrativo, me dice, oye, es que ocupo hacer generadores, ocupo estimaciones y todo ese hecho.
Sí.
Dije, está bien, o sea, no hay que negar ninguna oportunidad. Pues dije, ok, ¿cuánto estás ofreciendo monetariamente? Me dice, estoy ofreciendo tanto, bajo de lo que yo trabajé y recibí anteriormente. Dije, oye, pues súbete un poquito más, ¿qué condiciones vas a hacer el trabajo? No, pues nada más es hacer esto en campo y ya. Y digo, ¿cómo quiero administrativo si no me vas a dar un equipo? No tengo. Digo, bueno, yo pongo mi equipo, súbele un poquito más. No, es que no puedo porque, pues, ¿qué gano yo? Y dije, ah, bueno, ok.
O sea, ¿te estaban negociando el equipo, el EPP?
Yo les, no, en mi, o sea, la computadora, mi okay, equipo okay, de okay. Trabajo. Yo lo estaba negociando a él, el acierto fue saber.
Para trabajar, que de hecho, ajá, es obligación, ¿eh?
Es obligación, exactamente. Entonces, el acierto es que yo ya sabía cómo manejarme, yo sabía cómo desenvolverme al pedir, y dijo el chavo, no, es que así me va a salir algo más. Le dije, bueno, ok. Y lo rechacé, dije, bueno, no se hace. Dijo, seguro,
digo, sí. Hay que decirlo, ahí afuera en el mundo laboral hay muchas empresas, ¿cómo se les puede decir, güey? Hay una palabra, charlatanes. Hay muchos charlatanes por ahí.
Sí, exactamente. Entonces él quería, obviamente, pagarme menos, pensando que era como un recién salido de egresado de la facultad. Le dije, no, oye, ya tengo rato, le digo. Entonces dijo, no, es que no te puedo pagar tanto. Y le dije yo, ahí el acierto es que te sabes desenvolver. Le dije, no, mira, ¿sabes qué? Pues no se hace.
Negociar.
Entonces le rechacé esa propuesta y uno como foráneo o así como, digo, los que van a escuchar que apenas van a salir o que... Y en esta situación dices, ¿por qué vas a rechazar una propuesta así? Y no, o sea, tienes que saberte vender, ahora sí, como quien dice, tu trabajo, tu experiencia.
Claro.
Entonces,
que parte de la experiencia es aprender a valorar lo que haces. O sea, no tanto como persona. O sea, haz de cuenta que yo, por ejemplo, como me manejo es, pongo por un lado las partes que, las tareas que se requiere cubrir.
Así,
o sea,
es.
Como, por ejemplo, de residente de obra, como dices, todas las tareas que corresponden a un residente, las que vienen de cajón, las pongo de un lado. Y lo que es lo que yo, como Jonathan Hernández, o como persona individual, puedo aportar de más, lo pongo así, lo pongo de otro lado. Entonces, voy como negociando o voy como agregando cosas o mencionando las cosas que yo pudiera ver que le interesa a la persona que está contratando.
Sí, y da cuenta, es como hace poco el comercial que te mandé por Instagram, que decía el ponente, que nuestro tiempo, ahora sí, nuestra esclavitud, en ese término decirlo, tiene un costo, o sea, no te vas a vender a lo
por
más,
menos.
Por menos, y entonces tienes que saber negociar, tienes que saber que cómo se maneja esto con tus experiencias pasadas, todo lo que has aprendido, todo lo que has hecho. Te da la confianza.
Son los recursos que en determinado momento tú puedes... O sea, es tu caja de herramientas, güey. Porque no están contratando a una persona, a un robot que nada más va a ejecutar actividades. Están contratando a una persona que sabe cómo hacer las cosas, y tiene los recursos de dónde sacar para solucionar problemas de todo tipo.
Exactamente. Entonces se da cuenta que tipo, muchos van a escuchar o van a pensar, bueno, pero ¿por qué la rechazaste esa propuesta? O era una oportunidad. Sí, pero no puedes, si ya estás escalando, no puedes volver a bajar en un escalón tanto monetariamente o experiencialmente de que sabes que no te va a aportar. Entonces, yo rechacé esa propuesta y entonces vino una oportunidad que me llegó muy diferente a lo que yo me estaba manejando. Primero fue obra civil. Decía yo, pues estaban aceros, concretos. Y me... Entonces, de este lado, cuando rechazé oportunidad, llegó una oportunidad muy diferente de otro lado de la construcción, que fue los acabados. Eso fue en julio. Estuve como un mes y medio sin trabajo. Pero obviamente o sea, yo tenía ya...
Desde el
nuevo. El nuevo trabajo pasó una semana, a lo mucho. Digo, ya te das cuenta que es la gran diferencia. Entonces, y te digo, la gran diferencia fue de que pasar de la obra civil a los acabados. Yo nunca en mi vida estaba en los acabados. Nunca había estado en acabados, que los acabados son cuando, pues, pintas pared, pones tabla roca, hoy muy moderno ahorita, los plafones, el cielo plafón, todo eso. Entonces, yo en mi vida nunca había estado en instalación de eso. Entonces, ¿qué volví a hacer? Otra vez, empaparme, buscar libros, buscar en internet, hasta tutoriales, preguntar a... es lo que te digo, saber manejar el contacto con los trabajadores, no porque no sepas, sino porque quieres aprender más. Yo hablaba, oye, a un contratista, a un maestro, oye, es que voy a entrar a hacer esto. ¿Cómo va esto? Ah, dije, es que se hace así y así. Entonces ya poquito tú vas agarrando esa experiencia, ese conocimiento, para así enfrentarte a otra oportunidad nueva. Tío, yo jamás había estado en acabados, en instalaciones eléctricas, en instalaciones hidrosanitarias, jamás me tocó, había tocado hasta hace poco. Entonces... ya cambio otra vez mi dirección en ingeniería, o sea, de carreteras, ahora civil, ahora paso acabado. Y ese fue otro acierto, o sea, que te va... Versatilidad que te va aportando en la vida. Entonces se da cuenta que igual ese trabajo duró 3 meses, te hablo de septiembre a enero, más o menos, 3-4 meses. Se acaba ese proyecto y me hablan otra vez de otra empresa igual. Más top todavía, más arriba, igual en acabados. Y ahora sí, con un poquito, ahora sí, ya más retribución económica por la experiencia que ya había.
Que ya traías.
Es otro cierto de foráneo, porque a veces como foráneo, cuando ven más versatilidad en ti, cuando ven más conocimiento que ahora sí me dijo mi último jefe, que puedes aportar a la empresa, toda esa cartera de conocimiento, de contacto, de... vaya de todo,
claro.
Es lo que la empresa busca. Entonces esa manera de afrontar los desaciertos, las piedras que te tocan, que es que me corrieron o se acabó la otro proyecto, me regreso, no, quédate,
ya estás aquí,
aguanta, ya estás aquí, quédate, aguanta, siempre y cuando tengas vaya así como que hice un colchón para mantenerte cierto tiempo que creas que va a ser suficiente para buscar trabajo, pero no a la primera renunciar, salir, me regreso para mi tierra. O sea, hay excepciones. Y te vamos a tocar ese punto de hoy en día. Hoy en día, pues, el desacierto que más nos está tocando como muchos ahorita es, pues, esta situación de emergencia mundial sanitaria, sí, que lamentablemente, pues, está afectando a muchas economías, a muchas ramas de trabajos y principalmente a la construcción aquí en México. Pues tú y yo sabemos ya lo que pasó, cerraron proyectos, están parando obras, empresas están mandando despensar a la gente. A mí me tocó, desgraciadamente me tocó, tuvieron que liquidarme, si sabes que la empresa ya no puede sustentar. Y está bien, o sea, no es agarrarla contra la empresa y decir, es que me corrieron, es que esto, no, o sea, no, todo es parte, es un
parte
flujo.
De, o sea, que no es que mientras los acuerdos a los que se llegaron desde el inicio, o sea, como la forma en la que te contrataron fue específicamente pues por proyecto determinado, porque hay diferentes tipos de contratos, eso es muy importante, pero por ejemplo, hay empresas que se manejan solamente así por contrato, se acaba la obra y hay oportunidad de seguir trabajando, pues ahí te mantienen, pero mientras no haya otra, pues ni modo, o sea, ellos legalmente están protegidas.
Están protegidas y como Fabián lo que tienen que, digo, va a dirigir este podcast a ellos, de que no tienen que tomarlo en contra de la empresa o en contra del dueño, decir, ah, es que me corrió, es que eso, no, o sea, es parte de, es un acierto.
Somos profesionales.
Sí, somos profesionales, y oportunidad que se acaba, oportunidad que viene mejor. Ahorita así esta situación que está pasando mundialmente, que nos está afectando a toda la comunidad, todo civil, tanto en México como en otros países que lo estamos viendo ahí en el grupo,
sí.
Lo vemos algo normal, y ahora sí el mayor desacierto es, bueno, en mi caso es que me tuve que regresar a mi tierra, porque pues para prepararme pasando esta situación, pues tener un poquito más ahora sí en cuestión económica, pues cómo solventarme para volver a buscar fuera.
Sí.
Es ese, a lo mejor es un desacierto como foráneo, pero hay que tomarlo como una experiencia que te va a dar
también,
exactamente eso. Cuándo retirarte, exactamente. Yo me retiré en esta situación porque pues no podía solventar las rentas, no podía solventar ciertas cosas. En dinero mejor me retiré con lo suficiente que tengo para volver otra vez con más fuerza. Y ya sabiendo dónde llegar, cómo tocar y esas puertas y saber que iba a estar la oportunidad.
Ahora, ahorita que lo veo, a muchas empresas, no es, o sea, y lo hablaba con Antonio Villarreal en el episodio anterior, bueno, en de los episodios anteriores, trabajo hay, o sea, ellos como empresa han implementado nuevas áreas de oportunidad como pues en su gerencia,
uh-huh.
Tanto al nivel que, obviamente, en la industria de la construcción, si lo pudiéramos dividir, hay la parte lo que es la ejecución, y hay otra parte que es todo lo que hay detrás
para iniciativa.
Los proyectos. Entonces, evidentemente, como todo,
eso es lo que más se mantiene.
Como todas las industrias, la parte administrativa, la parte de proyección, pues ellos básicamente pueden seguir caminando. Nosotros en la parte de ejecución no. Pero ahí está la versatilidad de cada persona, de cada empresa, de cada individuo, de poder, uh-huh. ¿Sabes qué? Pues ahorita no hay de esto, pues ahorita me... O sea, en lo personal, o sea, yo sigo trabajando, pero no estoy ejerciendo como tal cosas de ingeniería civil, yo estoy desarrollando sitios web, yo estoy creando contenido para empresas, o sea, yo sigo teniendo esa percepción, pero igual y no es como desarrollando lo que yo venía haciendo, pero es parte de la versatilidad. Ahorita, gracias a esta contingencia, lo vimos como una ventaja, porque ahorita tengo más tiempo de estar concentrado en formalizar todo civil. O sea, ahorita ya estamos juntando esfuerzos para entrar al mercado como una empresa formal, y eso es parte de también un acierto. Ver los tropiezos o simplemente las complicaciones del contexto en el que vivimos para ver uh-huh. oportunidades o ves oportunidades para adaptarte, o simplemente te dejas caer y a ver cuándo vuelve a haber
otro. Sí, eso es lo que dices tú, es la versatilidad. Yo, es un acierto, bueno, un acierto como para mí fue de que me enfoqué en la ejecución, en ejecutor, en obra civil,
sí.
Y a lo mejor el desacierto fue no desenvolverme más en lo administrativo, o sea, ver otros tipos de maneras de trabajar, con esto atrás del proyecto. No me enfoqué tanto, porque en su momento era la ejecución, la obra civil, y yo, pues, como esto, te adaptas a una cosa u otra que sabes que te va a retribuir en su momento.
Ahora, o sea, que mucho, mucho de nuestro trabajo en campo muchas veces no nos permite, o sea, es un trabajo muy pesado, y quizá uh-huh. yo lo comprendo, o sea, y por eso no me guío con el mensaje de, ¿sabes qué? Pues si no te preparaste, si te fue mal es porque no te preparaste, güey.
Uh-huh.
Apenas podíamos dormir, o sea, apenas podíamos dormir.
Sí.
A lo que voy es que sí podemos prepararnos, pero pues siempre hay etapas, y siempre hay que encontrar esos pequeños espacios dentro de nuestro trabajo día a día para poder prepararnos para otras cosas. Igual y no de la noche a la mañana te vas a volver un experto en administración y cuando haya una contingencia vas a poder cambiarte de giro por completo.
O sea,
las cosas no son así tampoco, no es tan sencillo, pero lo que voy es que todo está en la actitud, y también hay que saber cuándo retirarnos, cuándo movernos de lugar. Hay una frase que uno de nuestros compañeros en Todo Civil menciona mucho, y es una que en lo personal me marcó mucho cuando yo le pedí consejo. Es uh-huh. una persona a la que yo acudo mucho cuando necesito como cambiar mi forma
consejo.
De pensar. busco mucho consejo en él. Me dijo, hay que fluir como el agua.
Sí, hay que fluir.
Hay que fluir, o sea...
Hay que fluir, que todo fluya y que nadie influya, o sea, también. Que todo fluya y nadie influye. Entonces, se da cuenta lo que te digo, o sea, yo me enfoqué en la ejecución, en la obra civil. Entonces, ahorita, este momento, este tiempo de contingencia que estamos pasando, es enfocarme. Ahorita estoy yo buscando cursos que a mí me llama, o sea, siempre es que te guste, ¿no? Tienes que ver exactamente, buscar algo que sea... Ah, esto me va a dar más dinero, o esto, o sea...
A corto plazo, sí, pero, la mentalidad a corto plazo...
Sí, es buscar qué es lo que te gusta, qué es lo que te va a llenar primero como persona, que sabes que te vas a desenvolver, sí, y saber que eso te va a apoyar en económico. Yo, a mí siempre me ha gustado la modelación, el dibujo, o sea, de hacer maquetas y todo eso. Entonces, básicamente en la escuela aprendí lo que era el SketchUp, el modelado. Pues ahorita trato de buscar cursos, trato de buscar tutoriales para manejar renderización, modelado y todo eso. Pero para aportar un plus a mi currículum, claro, o a mi, claro, conocimiento, para el día de mañana, oye, es que buscamos hacer un modelado, buscamos hacer planos.
Yo lo sé hacer.
Entonces, yo estar detrás.
Y tú ya te preparaste.
Ajá. Yo estoy preparado y ahora sí, a lo mejor después de esto es... estar en los proyectos, bueno, pues buscar la oportunidad en realizar los proyectos, en estar de proyectista.
Exactamente.
Y ya después ya vendrá otra vez desenvolverte en lo que principalmente estás, o lo que principalmente hiciste. Entonces, esta es la manera de ver aciertos y desaciertos que estamos viviendo, pero que también afectan, en nuestro caso, a foráneos. Sí. Creo que este mensaje es para ellos, que a veces, ahorita como está la situación, mucha de nuestra generación está viviendo ahorita que se fueron a trabajar fuera, están en otros estados trabajando. Entonces es un mensaje para que ellos vean que hay aciertos y desaciertos y hay que afrontarlos de cierta manera. Y claro, también ver que toda oportunidad que se da va a tener un principio y un fin, y hay que seguir buscando esa oportunidad o trabajarla.
Claro. Ese desacierto, o sea, como un acierto, pudiéramos resumirlo como prepararte para las situaciones adversas. Ese sería un buen acierto. Uh-huh. Un desacierto en este caso sería que, por ejemplo, hubiéramos estado trabajando y no hubiéramos estado preparados económicamente, por ejemplo, tener un ahorro. Eso sería como, si no ahorras, definitivamente, pues, es un desacierto por completo.
Así es.
¿Qué otro acierto como foráneo pudiera hacer? Pues contactar, o sea, si eres foráneo y llegas a un lugar nuevo a trabajar, un acierto podría ser, pues, güey, muévete, conoce gente, busca esa red de contactos.
Aquí acaba este episodio, pero nos vemos dentro de 15 días. No sé dónde me escuchas, así que te invito a compartir este episodio en tus historias de Instagram mencionando nuestra cuenta @platicandoconlosinges. Para que pueda conocerte y de paso me ayudes a que este programa llegue a más personas como tú. No sé qué hora tengas, pero por si las dudas, yo me despido deseándote buenos días, buenas tardes o buenas noches.